Semana pasada escuchamos al abogado de las 17 denunciantes de esta falsa gestora que cobró más de 9 millones de pesos prometiendo empleo público. Y hubo novedades en los últimos días. Le vamos a preguntar al fiscal que está investigando esta causa, que es el doctor René Germán Casals, saber qué pasó, qué decisiones se tomaron y cómo sigue esta causa. Doctor, soy Laureano, estamos con Evelyn y Máximo. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Laureano, buen día a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Sí, es una denuncia que lo hemos recibido durante el término del mes de junio, que hemos estado en turno. Los hechos no sucedieron en este último pasado junio, sino ya venían sucediendo de otros meses, entre los cuales, digamos, entre uno de los de ellos también estuvimos de turno, por lo tanto se recepciona en este juzgado. Pero se trata de un cúmulo de denuncias, en este caso, que están representados por un solo profesional, que son alrededor de 17 presentaciones, 17 personas damnificadas por esta supuesta estafa que se estaría perpetrando, que no es el único antecedente en cuanto a denuncias que tiene, porque ya están tramitando otras en otros juzgados también sobre la misma, donde se le imputa a la misma persona, en las cuales ya está indagada inclusive en algunos casos.
O sea, tenía antecedentes judiciales.
Particularmente lo que se llama antecedente, ¿no?, pero una reiterancia de actitudes ilícitas que están siendo investigadas. Antecedente no, porque no tuvo una condena todavía sobre ese tema, pero sí ya hay a lo que comúnmente la gente se denomina antecedente, sí, lo tendría, y es la reiterancia en este tipo de actitudes, digamos.
Para entender judicialmente, ¿no?, o cómo viene el código, ¿la detención es para poder indagarla? ¿Ese es el sentido que tiene esto?
Porque... No, yo he pedido la detención al juez a los efectos de ubicarla, porque ella se estaba, entre todo el ardid que había hecho estas reuniones con los supuestos damnificados, y después directamente desaparecía, hacía caso omiso a los pedidos que realizaban los damnificados, se escondía, cambiaba su teléfono, los bloqueaba. Entonces tenía una actitud evasiva, y la posibilidad de que continúe con ese accionar, porque era un, según la denuncia hasta el momento, era un accionar que era un indiscriminado, digamos. O sea, podía hacerlo y continuar haciendo la acción en perjuicio de más personas. Entonces, una forma de prevenir también, entre los fundamentos, más allá de la actitud evasiva y omisiva de responder a sus obligaciones que tenía, era esta situación de que podía continuar haciendo este fraude para que no haya más damnificados aún. Es más, a raíz de estas noticias podrían llegar a presentarse más casos, ¿no?
Claro, claro. Además, si venía aplicando el modus operandi, la habían denunciado, no hubo avances y siguió y tiene a 17 más en este tendal, pareciera ser que no se amedrentó para nada con las denuncias.
Bueno, hay una que llama mucho la atención, que en este tipo de casos a veces se intentan poner billeteras virtuales, cuentas de terceras personas para intentar ocultar el camino hacia el verdadero autor. Y en este caso, el hecho es directamente, tenía cuentas personales, billeteras personales, o sea, a su nombre y todo, sin ni un empacho, no cumplía. Aparte, era todo un... Hasta lo que prometía, en definitiva, también era como un ilícito. En eso también convengamos, que tenemos que definir bien el rol. O sea, y no solamente la posibilidad que esté el encuadre primario que tenemos es sobre una posible estafa, pero podría ser otro tipo de delito en concurso ideal o real, ¿no es cierto? Como ser la usurpación de títulos, si fuera o no fuera abogada, que se hacía representar supuestamente por abogada, o con un cargo en una función pública, donde podría haber una tentativa de cohecho, inclusive en algunas formas, para pedir plata para conseguir o influenciar en cierto funcionario. Puede darse otro tipo de delitos que todavía eso después con la investigación se va a dar. Por ahora se procedió a la detención, se ha realizado un allanamiento en el domicilio que se tenía conocimiento, porque inclusive en la denuncia no teníamos un domicilio específico, sino que por acceso a otros expedientes que se encuentran en el sistema digital de la justicia, se pudo determinar los últimos domicilio denunciado por ella en actos como indagatoria, y bueno, se ha tomado eso de referencia, e incluso cuando, por los adelantos que tengo, cuando se estuvo en el domicilio, ella no estaba, y ya los familiares manifestaban que se encontraba viviendo en otro domicilio, y después, bueno, se apersonó ella en el domicilio donde estaba realizando el allanamiento y terminó siendo detenida. O sea, todavía no está claro el domicilio de ella. Por eso es una cuestión necesaria la detención, ¿no es cierto?
Correcto. La sumo a Evelyn Jiménez a la charla.
Buenos días, René. Bueno, hasta ahora, ¿se tiene conocimiento si ella trabajaba sola o tenía alguien quizás del entorno familiar u otra persona llevando adelante este tipo de promesas?
Buenos días. Mira, por ahora lo que hay es solamente hacia ella. Uh-huh. En cuanto a sus antecedentes y todo, es hacia ella. No hay intervención prácticamente por los denunciantes. Ahora, la participación de otras personas en complicidad o no va a surgir del análisis que se va a realizar desde el juzgado que lleva adelante la investigación. Nosotros hacemos el requerimiento de todas las medidas que hemos hecho, es a través de los teléfonos que fueron secuestrados, a través del uso de las billeteras a las cuales realizaron los depósitos, y con los comprobantes que acercan los mismos denunciantes, que después se pedirá todo mediante oficio a través de cibercrimen, todo el material que haya se haya transmitido, dinero, mensajes, datos, a través de los sistemas informáticos, ¿no? Llámese billetera, telefonía o cualquier otro tipo de mail o comprobante que se haya compartido. Ahí podría surgir la participación de otro, pero en principio la denuncia apuntan hacia ella.
Bien, lo suma a Máximo Petrasini.
Hola, doctor, buenos días. Y en su experiencia, ¿que no le sorprende que cobre mediante cuentas a su nombre con depósitos?
Buenos días. Mirá, hay gente de ahí me escrupulosa, o sea, no es la primera vez que se nos presenta este tipo de cuestiones, las estafas, el ardid, es impensable. A veces uno piensa cómo pueden llegar a lograrse. Creo que una vez lo charlábamos con Laureano sobre las distintas formas de estafas virtuales que se dan, sobre todo. Entonces uno, la realidad supera la ficción a veces, ¿no? Digamos, o sea, sí. La persona que intenta engañar logra a veces convencer a la víctima, y en realidad uno, lo que comúnmente dice la gente, lo están robando, realmente no lo están estafando, está entregando voluntariamente, logra que le entreguen dinero, que le entreguen sus cuentas, que le entreguen varias cosas, y en la promesa por ahí, o en la necesidad de la gente. En este también hay un caso muy particular en este hecho, es que había gente muy humilde, ¿no? Hay gente que lastimosamente ha intentado de conseguir créditos para pagar eso es lo que ellos denuncian, o vender bienes para poder lograr juntar esa plata que le exigía para esa promesa de lograr un mayor bienestar, ¿no es cierto? O sea, intentar de conseguir un trabajo de una manera estable o de una manera legal y no estar en negro. Hay mucha gente que está en la necesidad de contar con un trabajo formal, y bueno, cayó en esta situación. Pero la verdad no es sorprendente. Tenemos muchos casos. Ahora, hoy diría, bueno, ya esta fiscalía no tiene lo que es muchos los casos que son de ciberdelito, pero sí tenemos innumerables estafas que tienen una base en la parte informática y todo lo que es en la ciberdelincuencia, ¿no?
Doctor, ¿y qué va a pasar con el dinero que consiguió la estafadora?
Bueno, nosotros hasta ahora no tenemos un secuestro de dinero, se pidió el bloqueo de todas las cuentas. Eso es otra cuestión después, que lo que se pueda detectar que se pueda recuperar y que esté identificado podrá ser oportunamente restituido a la víctima y bueno, y lo que no será sujeto después de unas acciones que por parte de los damnificados puedan hacerlo dentro del mismo proceso penal, que todavía pueden constituirse como actor civil para intentar de recuperar a través de un daño y perjuicio, o una acción autónoma civil que pueda resultar, pero propensa a intentar de recuperar los dineros que hayan sido entregados, ¿no? Pero es una cuestión, lastimosamente nosotros lo que buscamos es la sanción del delito, ¿está? Los resarcimientos corresponden a otro ámbito de la justicia, que podrán ser planteados dentro de esto también, como actor civil, o hacer la acción autónoma en la parte civil, no sé.
La última, Bebe.
René, pensando en esta mujer, ¿cuáles serían sus consecuencias? ¿Podría pasar algunos años en prisión o qué sucedería?
Bueno, este tipo de delito, el delito base, digamos, que se está imputando, prevé una pena de hasta 6 años de prisión, y como es, si de darse un concurso de hechos, en este caso estamos hablando ya de un concurso real, porque tenemos 17 denuncias, el código prevé que en el momento de dictarse una sentencia, de estar comprobado todos los hechos, podría darse una sumatoria de esas penas, llegando a un máximo de 50 años, lo que prevé, digamos, ¿no? Por eso le digo, la pena puede ser mucho más alta que los 6 años, la pena en expectativa que le puede llegar a dar, porque no es solo un hecho, sino varios concursos de reales, de hechos, que generan una sumatoria de las penas, ¿está?
Doctor, gracias como siempre por la predisposición y la información.
No, por favor, a ustedes. Buena mañana.
Un abrazo, hasta pronto. El doctor René Germán Casals es el fiscal de instrucción que tiene a su cargo la investigación. Fíjense la novedad, que la doña ya había hecho otras estafas de las mismas características y fue denunciada en otros juzgados. Pero aún así, directamente siguió y tiene 17 nuevas denuncias.